Vale, vamos a desgranar esto hoy, porque, es de esos temas que te dejan pensando días. Normalmente, cuando pensamos en cómo funciona el mundo, nos imaginamos una especie de máquina expendedora cósmica. O sea, metes la moneda del buen comportamiento, pulsas el botón y esperas que caiga de forma predecible tu premio, ¿no? Pues felicidad, éxito o simplemente tranquilidad. Es, digamos, un acuerdo tácito que hacemos con el universo.
Totalmente. Es un sistema binario de causa y efecto de manual. Y a ver, históricamente las sociedades han abrazado esta estructura porque proporciona algo fundamental para la psique humana, que es básicamente la ilusión de control. O sea, nos aterra la simple idea de pensar que estamos a merced del azar.
Ya, claro. Es que el problema llega cuando metes esa moneda de bondad, una moneda que, bueno, está totalmente impecable, pulsas el botón y en lugar de un premio, la máquina escupe una granada en llamas que hace saltar todo por los aires.
Madre mía, sí. Tal cual.
De repente, el sistema se rompe por completo y el caos toma el mando. Y nuestra misión en el análisis a fondo de hoy es precisamente sumergirnos en los apuntes de la sesión 7 del doctor John Walton sobre los fundamentos teológicos del libro de Job.
Eso es. Y ojo que el objetivo aquí no es hacer un resumen de un texto antiguo como si esto fuera una clase de historia, sino diseccionar un concepto que, fíjate, sigue dominando la psicología humana actual de forma aplastante.
El famoso principio de retribución.
Exacto. Y cómo este texto de Job, bueno, pues lo pone bajo un microscopio extremo, ¿no? Para desafiar nuestra comprensión de la justicia y de cómo procesamos el sufrimiento. Porque el verdadero valor de este documento no es darnos una pastilla, una respuesta fácil sobre el dolor, sino deconstruir el cómo pensamos sobre él.
Claro, es ir a los cimientos.
Sí. Walton menciona una afirmación brutal que hace la figura del desafiador en el texto y lanza una pregunta al aire que duele. Dice, a ver, ¿alguien hace el bien de forma desinteresada o solo lo hacemos por la recompensa?
Buf, es que es una bofetada absoluta. Porque claro, si partimos de la base de que necesitamos que el mundo tenga sentido, pasamos a definir esta regla exacta, el principio de retribución. O sea, en su definición más pura, los justos, las personas fieles, prosperarán, tendrán salud, buenas cosechas en la antigüedad, éxito ahora.
Ajá, la máquina funcionando bien.
Eso es. Los malvados sufrirán desastres. Es la justicia de causa y efecto. Lo que hoy en día llamaríamos el karma, por así decirlo.
Claro. El problema, el reverso peligroso de todo esto, es cuando le damos la vuelta a la tortilla. Si la regla es cierta, entonces si alguien sufre, debe ser malvado.
Automáticamente.
Claro. Y si alguien prospera, debe haber hecho algo bueno. Walton señala que esto era el pan de cada día en el Antiguo Oriente Próximo, pero es que sigue siéndolo hoy. O sea, piensa en cuando nos pasa algo malo y soltamos sin pensar, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
Ya te digo, es como que llevamos esa programación instalada de fábrica, ¿verdad?
Exacto. Y aquí es donde Job representa el extremo absoluto, el sujeto de pruebas perfecto, porque pasa de las cimas más altas de la humanidad, de tenerlo absolutamente todo, a las profundidades más miserables del sufrimiento.
Lo pierde todo.
Todo. Y esta polaridad tan extrema, es necesaria para analizar el principio con la mente totalmente despejada, aislando las variables.
Lo fascinante aquí es cómo la acusación de este desafiador ataca la raíz misma de nuestra moralidad. Porque, a ver, si el sistema de la máquina expendedora funciona de verdad, si siempre hay recompensa, entonces el ser humano nunca es verdaderamente virtuoso, ¿no?
Claro, es que esa es la clave.
Es que solo eres un buen inversor, esperando tu retorno de inversión. Yo meto buenas acciones porque sé que me va a rentar.
Exactamente. Si el sistema funciona, arruina la verdadera justicia porque crea siempre un motivo oculto. Y claro, si el principio de retribución es nuestra máquina expendedora universal, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando se atasca definitivamente?
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Walton introduce un modelo conceptual para entender esta crisis, que él llama el triángulo de reclamaciones.
Sí, la imagen del triángulo es buenísima. Fíjate, tenemos tres esquinas que coexisten perfectamente mientras las cosas van bien. La primera, el principio de retribución, es cierto.
¿Sí?
La segunda, Job es justo. Y la tercera, en la cima, Dios actúa con justicia.
O sea, una geometría perfecta. Todo cuadra.
Todo cuadra, pero el conflicto llega cuando Job empieza a sufrir de esa manera tan desproporcionada. Es que, matemáticamente, Es imposible mantener las tres esquinas al mismo tiempo.
Algo tiene que ceder por fuerza.
Claro, porque si Job es justo y la regla de la retribución es inquebrantable, entonces Dios es injusto por permitirlo.
Eso es. Y si Dios es justo y la regla es inquebrantable, pues entonces Job tiene que ser un mentiroso, un farsante. Es que funciona como el juego de las sillas musicales, ¿sabes? Empieza a sonar la música, se detiene, y una de estas tres verdades siempre se va a quedar sin asiento. Siempre. Y te lanzo esto porque, no sé, ¿no es un poco aterrador darse cuenta de que nuestras creencias más profundas a menudo solo se sostienen porque nunca son puestas a prueba por la realidad?
Uf, totalmente. Este triángulo no es solo un dilema filosófico abstracto, ¿eh? Es un mecanismo de defensa psicológico brutal, porque abandonar cualquiera de esas esquinas requiere un colapso total de la visión del mundo de los personajes, y esto nos prepara el escenario perfecto para ver qué sacrifica cada uno cuando el barco se hunde.
Pues vamos a ver esas decisiones drásticas de supervivencia ideológica. Porque, con el triángulo a punto de romperse, entran los amigos de Job. Y su táctica es digna de estudio.
Sacrificar la justicia de Dios. Así que por pura eliminación lógica, ¿qué hacen? Pues sacrifican a Job.
¿Van a por él? Claro.
Claro. Concluyen que el problema tiene que ser Job, que no es tan justo como parecía desde fuera, ni como él mismo se cree.
Es como ver a un grupo de científicos absolutamente obstinados. Tienen su teoría, que es el principio de retribución, y cuando los datos empíricos, que en este caso es el sufrimiento inmerecido del pobre Job, no les cuadran, pues deciden falsificar o descartar los datos. O sea, es mucho más fácil culpar a la víctima y decir que oculta algo que aceptar que tu teoría es defectuosa y que el universo es caótico.
Qué buena analogía, sí. Porque esto plantea una pregunta importantísima. O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a demonizar a alguien que sufre simplemente para proteger nuestra propia sensación de seguridad en un mundo que queremos creer que es justo?
Es puro instinto de conservación ideológico.
Totalmente. Pero claro, luego está la táctica de Job. Él construye su fortaleza en su propia esquina. Su justicia es inexpugnable en su mente. Él sabe que es inocente. Intenta encontrar fallas en el principio de retribución, pero fíjate, está tan condicionado por su cultura que no puede abandonarlo. No puede soltar la máquina expendedora.
Está atrapado en la misma lógica.
Exacto. Así que, trágicamente, sacrifica la esquina de Dios. Sus discursos se vuelven súper escépticos, dudando abiertamente de que Dios realmente aplique la justicia. Es una encrucijada terrible, porque su lealtad a la regla le empuja a acusar a Dios.
Claro, se produce un tedijón sin salida absoluto. Los amigos culpando a Job, Job culpando al cielo. Y aquí es donde, cuando parece que no hay salida, entra un cuarto personaje. Un chaval llamado Eliú, que intenta reescribir las reglas del juego. Y me parece fascinante porque Walton argumenta con mucha fuerza que Eliú no es simplemente más de lo mismo.
No, no lo es. Eliú hace un movimiento muy inteligente. Él construye su fortaleza en la cima, defiende la justicia de Dios a toda costa. Pero para mantener las otras esquinas sin acusar a Job de pecados pasados ocultos, hace una especie de trampa. Redefine el principio de retribución.
A ver, explícanos esa redefinición porque es clave.
Pues mira, los amigos veían el principio como un remedio, ¿vale? O sea, hiciste algo malo en el pasado, pues sufres ahora como castigo, una multa. Pero Eliú propone que es preventivo. Te dice, estás a punto de hacer algo malo o estás desarrollando una mala actitud y el universo te manda el sufrimiento para alejarte del borde del precipicio.
¡Ostras! Es que, a ver, convertir el sufrimiento en algo preventivo me suena a un sistema judicial completamente distópico. O sea, es como la película Minority Report, ¿sabes?
Sí, sí, total.
Que te castigan o te arruinan la vida por un crimen que aún no has cometido, o por una actitud que se supone que estás desarrollando. Porque además, Eliú le ataca por su autojustificación a expensas de Dios. Pero, ojo, una actitud que Job desarrolla después de que empezara el sufrimiento, no antes.
Exactamente. Y Walton afirma que, a ver, Eliú es el personaje humano que más se acerca a la verdad en todo el texto, porque afina mucho el diagnóstico, pero sigue siendo súper problemático.
Claro, sigue cojeando.
Porque en el fondo, aunque sea muy ingenioso redefiniendo los términos para salvar el sistema, sigue basándolo todo en un principio de retribución. Aunque modificado, sigue atrapado en esa necesidad humana de encontrar una razón mecanicista, una fórmula exacta, para el dolor.
Seguimos buscando el botón roto de la máquina.
Exacto. Y esto nos prepara para la lección final y más difícil de todas. Porque si ni siquiera la brillante redefinición de Liu es la respuesta perfecta, tenemos que ver cómo los textos bíblicos resuelven esta tensión a un nivel macro.
Pasando del polvo del debate a la perspectiva total. Y aquí lo primero que hay que entender es el gran error conceptual que cometemos. El principio de retribución es en realidad proverbial, ¿no?
Eso es fundamental.
O sea, describe cómo funcionan a menudo las cosas. Porque, idealmente, bueno, el trabajo duro y la honestidad traen estabilidad, pero no es una garantía inquebrantable de la física. Y aquí entramos en una distinción clínica que hace Walton que es una maravilla. La separación entre teodicea y teología.
Sí, el texto hace una cirugía radical ahí. Básicamente, el principio de retribución es teología. O sea, afirma quién es Dios, su corazón, su deseo de justicia. Pero no es, y esto hay que subrayarlo, no es una teodicea.
Vale, aclaremos bien eso de la teodicea, para que quede cristalino.
Una teodicea es intentar dar una explicación de por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo de forma específica, y pretender imponer una justicia retributiva perfecta e instantánea a modo de teodicea destruiría a la humanidad. Imagínate que cada error se castigara en tiempo real. Nadie quedaría en pie.
Sería insostenible.
Claro. Dios, según el texto, opera en un mundo complejo y no ordenado del todo, con una constelación de atributos. Hay una mezcla de justicia, misericordia, compasión. Y fíjate, Walton dice algo muy potente. Dios no necesita que le defiendan creando teodiceas para justificarle. Casi lo considera un insulto. Lo que busca es confianza en medio del caos.
Ya. Y si conectamos esto con el panorama general, y aquí es donde el análisis se vuelve brillante, vemos cómo esta desconexión entre causa y efecto se consolida más adelante, dando un salto al Nuevo Testamento.
Totalmente.
Hay un giro de guión, sobre todo con Jesús, que cambia por completo el eje. Pasa de buscar la causa a enfocarse en el propósito.
Sí, y tenemos ejemplos clarísimos. El caso de Juan 9, el hombre ciego de nacimiento. ¿Qué hacen los discípulos? Pues hacen la clásica pregunta del principio de retribución, la de la máquina expendedora. Le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres?
Claro, buscan la moneda defectuosa.
Exacto, buscan la causa en el pasado. Y Jesús lo rechaza totalmente. Les dice, ni él ni sus padres. Y apunta directamente al propósito. Dice que es para que las obras de Dios se manifiesten. Corta de raíz esa necesidad enfermiza de buscar culpas pasadas.
Y pasa lo mismo en Lucas 13, con la torre de Siloé. Una torre se cae, mueren unas personas aplastadas en una tragedia completamente aleatoria, y Jesús vuelve a negar esa correspondencia uno a uno entre pecado y castigo. Cambia el enfoque de la causa, de qué hicieron mal, al propósito, usándolo como advertencia sobre la fragilidad de la vida para los que se quedan.
Eso es.
Entonces, si recogemos todo esto, ¿qué significa realmente? Pues que la lección final es una transición vital. Nos piden pasar de ser arqueólogos del pasado, escarbando obsesivamente en los escombros de una tragedia, buscando las razones y la culpa, a convertirnos en arquitectos del futuro, cogiendo esos escombros y buscando propósitos.
Me encanta esa imagen. Arqueólogos frente a arquitectos. Es que abandonar la teodicea significa aceptar, por fin, que esa necesidad frenética que tiene la mente de encontrar el porqué exacto de una tragedia no te va a sanar. No es el camino hacia la curación, ni hacia la comprensión real. Soltar eso es liberador.
Es quitarse un peso de 100 kilos de encima. Y bueno, haciendo un repaso rápido del viaje de hoy, hemos visto cómo la mente humana intenta meter al universo entero en esa máquina expendedora ordenada con el principio de retribución. Hemos visto cómo colapsa bajo el sufrimiento extremo, rompiendo a Job y a sus amigos en trincheras, ¿no?
Sí, sí.
Vimos el intento de Liu de parcharlo, de redefinirlo. Y finalmente, el paradigma brutal de abandonar la búsqueda de la causa para abrazar el propósito y confiar. Pero antes de irnos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, hay que dejar un pensamiento flotando en el aire.
A ver, suéltalo.
Humedre para darle una vuelta a solas. Porque durante todo este tiempo hemos hablado de la necesidad de control. Pero, ¿y si el terror oculto detrás del principio de retribución no es realmente el miedo a un castigo divino? ¿Y si es el pánico absoluto, el vértigo que sentimos los seres humanos al tener que admitir que gran parte de la vida está completamente fuera de nuestro control?
O sea, ¿y si preferimos mil veces la ilusión de la culpa? Pensar, fue mi culpa, yo lo controlo, antes que enfrentarnos a la fría, inmensa y silenciosa realidad de la incertidumbre.
Es que es mucha tela, ¿eh? Preferimos ser culpables a ser vulnerables ante el azar. Es una reflexión que te deja, vamos, de al revés.
Te rompe los esquemas. Pero bueno, es el privilegio de sumergirnos en estas ideas. Así que dejamos las puertas abiertas para seguir explorando los límites del pensamiento en nuestro próximo espacio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Hasta pronto!